En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Hola, soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, que en su tercera temporada trabaja de la mano con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. El 23 de agosto se inician los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y Perú contará con la mayor delegación de su historia, un total de 11 paradeportistas. Rodrigo Santillán y Dunia Felices en paranatación, Angélica Espinosa en parataekwondo, Rosbri Guillén, Efraín Sotacuro, Melissa Valdera y Carlos Sangama en paraatletismo, Israel Hilario en paraciclismo, Fred Villalobos en judo, Neil García en para powerlifting y Pilar Jauregui en para badminton. Así que hoy estaremos con Lucha Villar, la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Esto es En Nombre del Deporte.
En Nombre del Deporte.
Y como lo comentamos al inicio, ya estamos con Lucha Villar. Ella es presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, quien ya estuvo con nosotros en un episodio anterior hablando en general de la institución. Pero hoy vamos a tocar un tema más específico, ¿no? La participación de la delegación peruana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo estás, Lucha? Bienvenida a En Nombre del Deporte.
Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a la UPC por volver a estar con ustedes en una entrevista y poder conversar un poco sobre la delegación camino a Tokio.
Falta muy poco. ¿Podemos decir que en Tokio 2020 tendremos la delegación más grande en la historia del paradeporte?
Sí, vamos a tener la delegación más grande. Son 14 deportistas, que son 11 deportistas con sus tres guías. Como sabemos, o los que no saben, los deportistas con discapacidad visual, para poder desenvolverse, tienen un guía. Y en este caso, Rosbri Guillén, que va a participar en 5.000 metros, participa con dos guías, que esto sí se puede hacer. Hay deportistas que escogen uno, pero en este caso le escoge dos. Y Melissa Valdera, también con discapacidad visual, va con su guía.
Sin duda es importante tener varios paradeportistas en diferentes paradeportes.
Así es. Ahora podemos decir paralímpicos. Ellos sí son paralímpicos, porque nos van a representar en unos Juegos Paralímpicos. Y sí, se está yendo en siete deportes paralímpicos, lo cual, por primera vez, bádminton y para taekwondo, es la primera vez que va a participar en unos Juegos, y es la primera vez también para Perú que vaya en estos dos deportes. También se va a participar por primera vez en judo, que también es como para discapacidad visual. Se va a participar en powerlifting, que ya se participó anteriormente, así como en natación, que ya se participó anteriormente, donde se tiene la mayor cantidad de medallas paralímpicas, con Jimmy Euler, que tiene 5, y José González Mugaburu, que tiene 1. Se va a participar en atletismo, que también ya se participó anteriormente, y en paraciclismo.
¿Qué crees que se mejoró en relación a juegos anteriores, a años anteriores?
Bueno, definitivamente los Juegos para Panamericanos de Lima 2019 ayudó muchísimo. Yo, en verdad, personalmente y profesionalmente, creo que si Perú no hubiera organizado los Juegos, hubiéramos continuado en esa lucha de participar con los esfuerzos de cada particulares. No se tenía un ente rector, y realmente siempre reconozco y voy a reconocer el esfuerzo tremendo que han hecho desde los años 70 los que comenzaron con toda la historia del movimiento paralímpico. Entonces, creo que los Juegos para Panamericanos ayudaron muchísimo para darnos visibilidad, para darnos también legalidad, porque no existíamos ni siquiera dentro de la ley, para generar una mayor empatía y conocimiento del movimiento, porque mucha gente aún no lo conoce y aún cree que el deporte para la persona con discapacidad o es recreación o es rehabilitación, y no entiende que también debe tener las mismas oportunidades equitativamente, no iguales, porque no estamos hablando de igualdad, sino estamos hablando de equidad, ¿no?
Que es un término hoy muy común, ¿no? La equidad, ¿no? No solamente género, sino equidad en general, digámoslo así.
Así es. Y esto, como te digo, el hecho de haber hecho los Juegos, el hecho de haber conseguido medallas en los Juegos, ayudó muchísimo al reconocimiento. Sabemos que no tenemos un organismo o una política deportiva, digámoslo así, en nuestro país fuerte, donde le dé la importancia que se debe al deporte como recreación, como rehabilitación y como alto rendimiento. Entonces, sí es difícil. Para un peruano poder llegar a representar a su país cuesta quizás mucho más que en otros países que tienen más medios, porque al final se trata de medios económicos, ¿no? Entonces, no es fácil.
Y ante esta dificultad, digamos, costó mucho el poder lograr que los paradeportistas, los paratletas llegasen a estos Juegos.
Sí, ha costado. Y ha costado no solo la parte económica, sino también, bueno, la pandemia no ayudó para nada. Para tú poder participar en unos Juegos, en un ciclo, llamémoslo, tú tienes el ciclo olímpico y el ciclo paralímpico. El ciclo paralímpico viene a ser igual que el olímpico, donde tienes un evento, ya sea mundial, una vez al año, los Juegos para Panamericanos, y eso te va dando rankings, te va dando poder estar entre todos, ¿no? Entonces, si tú no tienes los medios económicos para que las delegaciones de los diferentes paradeportes viajen, no tienen esa oportunidad. Entonces, es contado con los dedos los eventos que pueden ir. A veces no pueden ir porque no hay los medios. Por más que tú trates de hacer gestiones propias, ¿no? No hay tanto apoyo económico por empresas para poder mandar una delegación completa a veces a un evento. Entonces muchas veces se hace chanchitas o los mismos deportistas en sus redes piden el apoyo, lo cual a veces... Nos va en contra porque dicen nosotros no hacemos nada o el IPD no hace nada, pero es la realidad. Nosotros como asociación...
Genera una reacción adversa cuando muchas personas no saben la realidad.
Así es. Y lo apoyamos. Apoyamos totalmente que se pueda gestionar por esa manera. Y nosotros lo que hacemos es mandamos cartas como asociación a diferentes empresas para poder conseguir esos apoyos, ¿no? Que eso es lo que nos va a pasar este año. Este año, con la pandemia que ha habido, lamentablemente el presupuesto se vio recortado a un tercio, pero Tokio acaba. Pero hay camino a París, hay camino a Santiago 2023. Y ahorita estamos con esa disyuntiva, que no hay un presupuesto para que el equipo de goalball pueda viajar a la Copa América, el equipo de bochas, y si no van... se quedan fuera del circuito para Santiago 2023. Entonces, Tokio es súper emocionante, pero las cosas no paran y sí, es difícil, es triste, ¿no? Porque tú quisieras pues, poder conseguir todo el dinero y no sé, un milagro que nos pase realmente.
De los 11 que has mencionado que están clasificados, ¿cuántos lograron su cupo directo?
4 lograron su cupo directo. Y digamos, podríamos decir 4 que fueron directamente ya desde el año pasado que se sabía. Y cada deporte varía. Para darte un ejemplo, en atletismo tú tienes cupo directo o cupo por performance, o sea, por clasificación, o cupo por bipartita. Y la bipartita es una invitación que tú haces con nombre y apellido. Y das un sustento. Y lo raro era que te pedían enviar las invitaciones bipartitas antes que dijeran los cupos por performance. Entonces, para poder asegurarnos, definitivamente teníamos que poner a Efraín, que es el número 4 en el mundo, a Sangama y a Luis Sandoval. Y entonces nos dieron la invitación bipartita para Efraín y nos dieron un cupo por performance, ¿no? El mismo caso ha pasado, por ejemplo, Pilar, que era la número 8, que debería ser el cupo directo, no lo dieron directo, pero lo dieron como bipartita, lo cual También no creas que es fácil que te den una bipartita, porque son muchas. Para darte un ejemplo, en tiro para deportivo. En tiro para deportivo pedimos la invitación bipartita para Jorge Arcela y para Milagros Palomino. Tuvimos el mundial acá, donde vinieron 45 países en el mes de junio, y fue literalmente un éxito en todo sentido, ya que la accesibilidad del polígono era increíble. El Hotel Marriott, donde se hizo todas las adecuaciones para ser accesible. Y Jorge queda quinto en la final. Si hubiera quedado cuarto, entraba directo. Y sin embargo, fueron 122 invitaciones bipartitas que se pidieron de diferentes países y solo daban 6. Y no la conseguimos, ¿no? Entonces, muy orgullosa de los que han conseguido y muy orgullosa de los que lucharon hasta el final, como se dice, dándola, y que hay que seguir ahora para París 2024, ¿no?
Ahora, tú mencionas nombres como el de Jorge Arcela, que logró una medalla en Lima y se queda con digamos, en la línea. Y me imagino que a Pedro Pablo también le pasó algo similar, ¿no? O sea, Pedro Pablo, yo conversé con él y me dijo, estoy esperando por lo menos, si no es por ranking, que me llamen y me inviten, ¿no? Pero también entiendo que ya no hay más posibilidades de aumentar la lista.
Mira, el día 20, o sea, hay algunos países que tenían que devolver, porque esto puede pasar, ¿no? Te dan los cupos y no te los aceptan, o el país los devuelve por una razón u otra. Entonces tienes hasta el 22 o hasta el 26 de junio, y hasta fin de mes que podrían, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eso nos pasó cuando fuimos a Río. En Río 2016, dos clasificaron directamente, que fue Efraín Sotacuro en maratón, como está clasificado ahora, Israel Hilario en paraciclismo. Nos dieron una invitación por país, por género, porque atletismo siempre trata de tener género hombre y mujer si es que no tienes participantes. Y faltando 3 semanas, nos llega un correo diciendo si estábamos dispuestos a aceptar 3 bipartitas más, por supuesto que dijimos con los brazos abiertos, ¿no? Y ahí fue que se pudo sumar José Luis Casas, Carlos Felipa y Luis Sandoval. Entonces, definitivamente cada vez es más competitivo todo. Entonces, si tú no estás al nivel de poder salir a eventos, los entrenamientos, participaciones, es difícil. Entonces, realmente el esfuerzo que ponen los atletas, los entrenadores, las instituciones, es bastante, realmente.
Con lo que nos dices, entonces, ¿existiría una muy remota posibilidad de aumentar esta lista de 11 para deportistas? O sea, puede ser como que también podemos quedar con estos 11 que nos representen.
Así es. O sea, esta ahorita es la lista, digamos, final, después de todas las invitaciones entregadas. Hay muchos deportes que ya devolvieron las invitaciones y ya entregaron. Entonces, pero como tú dices, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Estamos a un mes de la inauguración. La inauguración es el 24. Muchos países ya están todos confirmados, entonces, pero no sabemos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, como se dice, ¿no? Sí, yo lo he vivido súper cerca con ellos. Es más, el proceso como es, para contarte un poco, es tú mandas las invitaciones como Comité Paralímpico y ellos te tienen que responder si te invitan. Si no te invitan o no te llega la invitación, no te responden. Entonces te imaginarás, cada deporte tenía una fecha. Tenis de mesa era en mayo, tenis de campo era el 5 de julio, pesas era el 13, el otro era el 12, el otro era el 11. Entonces yo tenía mi teléfono a partir de la medianoche, porque claro, en Alemania son las 8 de la mañana, 9 de la mañana, esperando que llegara alguna invitación. Y claro, ¿han recibido correo? ¿No han recibido correo? Revisar, porque a veces por error también mandan un correo a otro correo de la asociación, que es el caso que pasó con la de performance de atletismo. El caso también que nos pasó con Dunia, era el 30 de junio y llega el 30 de junio y no recibimos correo. Entonces dije, pucha, qué pena, no puede ser, bueno. Y al día siguiente recibo un correo pidiendo disculpas que tenía que habérmelo enviado el día anterior y era la invitación de Dunia. Entonces ya te imaginarás la emoción. Claro. Y además la noticia hay que darla ya sea la buena o la mala, ¿no? No es tan bonito decir las malas noticias o la triste noticia que no consiguieron un
claro,
grupo,
porque,
¿no?
Porque además seguro Dunia te puede haber llamado y te ha dicho, llegó la invitación y tú dijiste, no, no ha llegado nada, entonces ya te imaginas que es algo negativo, pero al día siguiente llega.
Así es, y Dunia tampoco me llamó a preguntar, y yo tampoco quise llamar porque dije, no, vamos a esperar, pero... Y al día siguiente cuando lo recibo, literalmente saqué a Dunia de la piscina. O sea, llamé al entrenador, Dunia no me contestaba el teléfono, y le dije, por favor, tienes que sacarla de la piscina porque esto no puede esperar, ¿no? Entonces, muy, muy emotivo poder hablar con ellos, cuando he sido con Nils, con todos.
Claro.
Tampoco hablar con los chicos cuando no la consiguieron y darles todo el apoyo porque en verdad la han luchado. Y cada deporte, como te digo, es diferente. Existe una comisión que revisa. Entonces, los criterios que pueden tomar uno u otro, María, nosotros sí esperábamos que también se la dieran a Pedro Pablo, como tú lo dijiste. Medalla de oro acá y igual que Jorge Arcela. El problema que cuando se hicieron los Juegos de Lima 2019, ni badminton ni tiro para deportivo daba cupo para Tokio. Y eso no debió pasar, pero así son. O sea, hay deportes que no te dan los cupos y hay deportes que sí te dan los cupos, ¿no?
Bueno, pero ahí le hubieses tocado lucha en la puerta o le hubieses mandado un mensaje a JP Duarte, que entiendo que está también ahí en el Comité Paralímpico Internacional, ¿no? Bien por
ahí. Sí, JP a partir de ahorita, ¿no? Recién sí, claro. en este mes debe estar viajando, está como en la parte de lo que es este marketing, ¿no? O la marca paralímpica, lo cual...
Primera peruana, parece, ¿verdad? Primera peruana.
En el Comité Paralímpico Internacional, sí. Sí, sí.
Buenísimo.
Muy bien, no, buenísimo.
Y para terminar, ¿podemos esperar medallas? O sea, tenemos
ya sabía
esa...
que me iban a preguntar eso.
Pero lo que pasa es que seguro... Lo que pasa es que, a ver... Yo no soy de esperar o levantar falsas expectativas porque yo conozco el entrenamiento, pero siempre uno tiene esa ilusión, ¿no? De saber qué es lo que puede pasar. O sea, es difícil, pero claro, o sea, ¿qué tan cercano podemos estar o cercanos podemos estar a un podio?
Mira, los que están yendo, hay varios que están dentro del top 10. Tienes a Angélica Espinosa, que ahorita es la número 3 en el ranking. Tienes a Efraín, que es el número 5. Tienes a Israel, que está en el 9 o en el 10. Tienes a Sangama, que también está en el puesto 10. Tienes a Rosville, que está en el puesto 7. Entonces...
Mencionaste a Pilar, que está en el puesto dentro de los 10.
Pilar está dentro de las 10 también. Entonces, como te digo... Cualquier cosa puede pasar. A mí también cuando me preguntan que soy, ¿cuántas medallas? Te digo, mira, yo no soy quien para poder decir, pero creo que todos van a dar lo mejor que puedan, porque todos tienen el sueño de una medalla, y los que están yendo, que de repente no están dentro de los top 10, su objetivo es entrar a una final, mejorar su marca, poder hacer el récord nacional, poder mejorar en el ranking.
¿Y cómo se elige el abanderado?
Bueno, el abanderado, que por primera vez, y cual nos parece excelente lo que ha hecho el Comité Olímpico con el Comité Paralímpico, por primera vez están escogiendo un abanderado y una abanderada, tanto en la inauguración como en la clausura.
Como va a pasar en los Juegos Olímpicos.
Así es, por género, cosa que antes no ha pasado. Antes escogías a uno. Tanto... a la inauguración como en la clausura.
Correcto.
Y para escoger al abanderado, lo que se hace es se pone sobre la mesa varios puntos, ¿no? Cupo directo, ranking mundial, el ranking donde están, y en base a eso es que se escoge se ve, ya participó, no participó, la fecha que le toca competir, porque hoy en día una de las cosas que es totalmente diferente de cualquier evento es que los deportistas solo pueden llegar 7 días antes a su evento y tienen que retirarse 48 horas después de que compite. No es que se puedan quedar a la clausura, ni que puedan llegar todos a la inauguración. Entonces, son muy pocos los que van a participar en, tanto en una clausura como en la inauguración.
¿Cuándo lo definirían?
Eso lo van a saber la segunda semana de agosto, cuando se presente a la delegación, que lo que se quiere hacer es el 13 de agosto para que asisten todos acá, porque como tenemos tanto a Rosville como a Efraín y a Carlitos Angama entrenando en Junín, que están en altura allá, tienen que venir a Perú, tienen que venir a Lima para tomarse la prueba 96 horas antes y después 48 horas antes. Entonces la idea es no traerlos, regresarlos y traerlos acá y ya se quedan todos acá en Lima. Y también para que cuando acabe los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque si ahorita tú nombras algo de Paralímpicos, la gente está más enfocada en Olímpicos y lo que queremos es que tengan la visibilidad que se merece de que ahora le toca a los Paralímpicos.
Claro que sí, Lucha. Bueno, ha sido muy grato conversar contigo, poder saber más de la delegación peruana y esperando sin duda que sea una gran participación, independientemente de una medalla o no. Yo siempre sé que participar en unos Juegos, sean Olímpicos o Paralímpicos, para un deportista o un paradeportista, ya es un orgullo y nosotros tenemos que sentirnos así, por supuesto.
Definitivamente es un gran orgullo tener a todos estos chicos, una gran ilusión, un ejemplo de coraje, de superación, de determinación, y que abre más las puertas a que más personas con discapacidad primero se dediquen a hacer el deporte por recreación, y de ahí, ¿por qué no?, buscar talentos para tener más chicos en las delegaciones futuras.
Perfecto, Lucha, muchas gracias.
Gracias mil, gracias a la UPC por todo esto, en verdad.
Llegamos al final del episodio de hoy, gracias por escucharnos, síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.